La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a la mañana de Cope Pontevedra. Es miércoles 4 de noviembre. Te saluda Antonio Virela desde el control de sonido y María Treviño desde este micrófono. Encantada de estar contigo a mitad de semana. Qué rápido se ha pasado, ¿verdad? Esto, empezar con un día menos la semana, ya lo decíamos ayer. Venga, despierta que se acaba el miércoles ya. Si es que esto está hecho ya, casi casi. Te traemos muchísimas cosas para entretenerte e informarte durante esta hora. Pero antes vamos con el avance informativo, que es lo que ocurre en las Rías Baixas, en tu ciudad, a la vuelta de la esquina, en Pontevedra, a esta hora. Silvia Vieito, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues estamos pendientes, entre otros temas, de ENCE. Por un lado, de la campaña que han abierto los opositores de la empresa pastera de Lourizán y con esa petición desde el Partido Popular de Pontevedra de aclarar quién paga esa campaña, quién paga los libros que se han editado criticando a la celulosa, también las chapas de promoción. Y hoy mismo uno de los concejales del PP ha llamado la atención a que ese libro se encuentre en el concello, a la entrada del ayuntamiento en dependencias municipales, cuando no tiene nada que ver con el ayuntamiento, sino que serían ideas políticas la que los sustentan. Y por otro lado, la empresa, que ha contestado y espera hacerlo más sosegadamente con cifras, las críticas que le vierte ese libro blanco contra ENCE. Entre otras cosas, ya ENCE sí que llama la atención a que ahora ese libro reconozca los casi 400 empleos directos que genera la pastera de Lourizán, algo que no hacían hace unos años.
Por cierto, ENCE también va a desvelar pues un secreto que se le ha ocultado, al parecer, según dice la propia pastera, por parte de asociaciones que defienden la ría de Pontevedra, y que al parecer es algo que está perjudicando en realidad el marisqueo y se le está culpando a ellos. Tendremos más noticias mañana con directivos de ENCE aquí en Cope Pontevedra. Es alguno de los asuntos que trataremos con Silvia Vieito a partir de las 2:20, pero tenemos más con ella también a partir de las 4:10, Deportes Cope Pontevedra. Mitad de semana, Silvia, pero el ámbito deportivo no para.
No, hay que inscribirse ya, por ejemplo, en competiciones del fin de semana para los populares. Hoy vamos a hablar de la carrera popular de Bueu, la San Martiño, que se celebra este fin de semana, y vamos a repasar pues todo lo que conlleva esa prueba, pues las distancias, el recorrido, para qué categorías se puede participar. Lo contamos a las 4:10 en nuestro tiempo de deporte local, además del resto de actividad polideportiva de aquí.
Anda, pues ¿te importa que te acompañe hasta Bueu?
Sí, claro, nos vamos.
Pues antes vamos a ver qué tiempo nos espera. Cielos grises, lluvias intermitentes en la capital pontevedresa y en el resto de las Rías Baixas. Y son previsiones que se esperan para toda la semana. Las temperaturas se muestran suaves. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, paraguas en mano hasta el sábado por lo menos, creo.
Pues sí, de momento sí. Desde luego hoy mejor no soltarlo, porque tenemos esas nubes abundantes a la provincia, esas lluvias que es probable que continúen durante esta tarde, así que el paraguas bien cerquita. Las temperaturas máximas hoy no varían demasiado, 16 grados en Vigo, 17 en Pontevedra, 16 en Vila García de Arousa y en Cangas. Para mañana necesitaremos de nuevo el paraguas, lluvias abundantes sobre todo en el litoral desde por la mañana y temperaturas que seguirán en estos valores.
Bueno, es lo que nos toca.
Estamos es otoño, noviembre.
Sí, no podemos estar en bikini todo el año.
Claro.
Gracias, Mar.
Gracias.
Que tengas buen día. Y ahora nos centramos en la actualidad política desde Bueu. Después volvemos a Pontevedra leyendo un buen libro de esos que te cambian la forma de pensar. Pero antes arrancamos ya nuestro tiempo contigo. Allá vamos.
Cando se está maior quero ser científico, viaxar polo mundo e dicir en todas partes que son de Pontevedra. Son Marcos Quiñones, veciño da zona bella.
A Marcos gústalle que o mundo mire a Pontevedra, a nós tamén. Queremos nunha comarca á vanguarda europea da industria verde. Por iso somos a empresa de Pontevedra que máis inviste en investigación e desenvolvemento. É o noso compromiso. ENCE, compromiso cos veciños.
Y así de rápido hemos llegado ya a la zona sur de Pontevedra. Estamos en Bueu, un municipio precioso, y estamos aquí charlando con su alcalde, Félix Juncal. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo se está por Bueu?
Pues siempre se está bien. Un día es mejor, otro día es peor, pero bueno, siempre se está bien. De momento, además, a pesar de que tuvimos algo de chuva, este momento nos da una pequeña tregua, se puede incluso pasear, ¿eh?
Bueno,
está agradable.
Queremos comentarle en primer lugar, vamos a hablar un poco en tema serio, hablando de ese tema del desalojo que estuvo pendiente de las últimas semanas. Finalmente el juzgado suspendió cautelarmente ese desalojo de 20 familias que no tenía muy bien a dónde ir. Es un edificio Pintos, que se construyó pues no dentro de la legalidad urbanística en su tiempo y que ahora se iba a demoler. Finalmente el tribunal aceptó un incidente que presentó la comunidad de propietarios del inmueble y por ahora siguen ese inmueble. Tenemos que decir que cuando a principios de los años 90 se construyó este edificio fuera de esos marcos urbanísticos, no estaban ustedes, no estaba usted en el gobierno, pero aún así ellos dicen que se han sentido desamparados por el concello. Si se llega a hacer real esta demolición, ¿cuál sería la actuación del concello de Bueu en estos momentos ante el derribo?
Vamos a ver, en principio se construyó antes, o sea, en los 90, o inicio da construcción do edificio entre o ano 85 e 86 a través dun convenio urbanístico e de unha licencia otorgada no ano 86 antes da aprobación das normas subsidiarias municipais en ese ano. Si é certo que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que de forma definitiva ou firme de alguna maneira deixa desamparada desde a legalidade parte dese edificio. Esa sentencia, como digo, de finais do ano 1990. A partir de ese momento, o edificio está, entre comillas, condenado urbanísticamente, porque uh-huh. Es cierto que hay una parte que a través de esa construcción o marxe da legalidade se construye, como digo, sin respetar las condiciones de la licencia otorgada en los años anteriores, ¿no? A partir de que en el año 2007 tomo posesión do meu cargo e diferentes iniciativas que se emprenderon desde o concello, se intentou evitar a situación a que chegamos a día de hoxe. Non procede, en este caso, que entre sí. A contar con detalle todo o que se realizou por parte do concello, que sí teño que manifestar, como dicen desde o primeiro momento que surde este tema a nivel informativo, que tiña a esperanza e o convencemento de que alguna das iniciativas emprendidas ben a través da comunidade de propietarios ou de unha das propietarias surtirían os efectos, se hai declaracións niñas nos diferentes medios de comunicación que o poden acreditar, algo que a día de hoxe podemos celebrar. Efectivamente, desde fai uns días existe unha suspensión cautelar dictada polo xulgado número 2 do contencioso administrativo, que considera que de forma cautelar e a expensas do que decida o Tribunal Superior de Justiza, que se proceda a suspender esa execución de sentencia. Digo execución de sentencia porque realmente o decreto da alcaldía que se dictou en xaneiro deste ano onde se ordenaba o desaloxo era en cumprimento de esa sentencia do ano 1990 e que de forma reiterada, que con cada vez menos marxen para o concello, tiñamos o deber e a obriga legal de executar. A mí se me requerió en dúas ocasións con multas coercitivas, a segunda de 1.500 euros e advertencia da comisión dun delito de desobediencia por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que procedese a demolición parcial dese edificio. Por tanto, o marxen do concello en este caso é nulo, inexistente. Tiñamos que cumprir unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia que era o que se estaba realizando por parte do concello, como así ven sendo. O que podo decir a día de hoxe que a actuación do concello ao longo de todos estes meses, incluso me podo extender ao que pudo ser este último ano, desde o punto de vista administrativo, é exquisito en canto a tramitación. Podemos considerar que as formas mellor, en algún momento puderon ser mellores ou peores, ou que os textos podían ir redactados de unha forma ou de outra, que sea certo, que onte mesmo me comunica en este caso tamén, que por parte do Tribunal Superior de Justicia de Galicia se considera que ese acto administrativo, que en principio foi cuestionado porque se entendía tamén que podía estar viciado de nulidade pola entrada en vigor desa modificación da Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa a través do artigo 108.3, que en ningún caso é un acto nulo de pleno dereito, como así sostiña pois unha das partes interesadas, non? Por lo tanto, Quiero manifestar, insisto, que actuación del Concello desde el punto de vista administrativo fue correcta en estos momentos, que nos estábamos, lógicamente, muy preocupados por tener que ejecutar una demolición que, en todo caso, no deseábamos, ni era por una decisión municipal, sino que el Concello actuó siempre, en este caso, baixo mandato o a orden del Tribunal Superior de Justicia.
No, nadie lo pone en cuestión. Lógico que se sientan preocupados, son 20 familias. Lo que queríamos preguntarle es qué haría el Concello si a día de hoy sí se actuara con ese derribo. ¿Dónde irían esas familias?
Pero algo,
¿habría ayuda por parte del Concello?
No, el Concello, vamos a ver, tenemos una serie de procedimientos administrativos. Cualquiera decisión que se tome, primero, se pueden procesar a diferente casuística a nivel particular. Quiero recordar que a orden de desaloso no fue notificada hace dos meses. Hace dos meses se notificó, o algo menos de dos meses, se notificó a ejecución forzosa de un desaloso que fue comunicado en el mes de febrero. Orden de desaloso voluntario, que hubo tiempo suficiente para que todas esas cuestiones que se quisieran ir plantesando se fuesen plantesando, tratando y tomando decisiones al respecto. Si lo concello en este caso, y el alcalde como el principal responsable del concello, ten que estar sometido a legalidad en cuanto a todas las decisiones que tome en este ámbito, más que ningún otro realmente, ¿no? No podemos votar decisiones de forma discrecional, sino las decisiones tienen que estar sometidas a ese control legal que son los procedimientos administrativos, que son los que en definitiva tienen que permitir resolver también esa situación. Si estoy convencido que hay situaciones particulares que se podrían tener dado lugar, que podríamos resolver realmente, ¿no? Afortunadamente no hubo que tomar ninguna decisión, insisto, porque sí confiábamos en que, digamos, acción judicial permitía, como finalmente sucedió, a orden de desaloso, en cumplimiento de esa sentencia, como digo, del año 1990.
Silvia Vieito se incorpora, alcalde, a esta entrevista.
Claro, por explicarlo dun xeito sinxelo, o alcalde dicía o edificio se construe nos anos 80 cunha licenza urbanística que non que incumple parte de esas legalidades, en que os veciños o saiban nos anos 90 con esas sentencias cando se enteran, polo tanto, o actuar os veciños, propietarios ou alugados de boa fe cando se lles exime de responsabilidades. Ya ten o Concello naquel momento a administración cando lle deu a licencia de maneira irregular, e por iso agora pois o actual alcalde se lle exixe que cumpla con ese derrubamento, se lle exixe legalmente, por eso tamén se lle poñen multas mesmo por desobediencia a iso no seu momento. Agora, a situación tal e como nos trasladan os veciños do edificio Pintos, que co cambio na lei, na que nos casos como a este, nos que os veciños actuaron de boa fe, hai que identificar o culpable ou culpables, é que os indemnicen antes do desaloxo. Non é así? Ata o de agora, se lles derrubaba o edificio antes de ter unha indemnización por iso, cos problemas lóxicos que iso supón para buscar unha alternativa á vivenda actual. Agora mesmo está claro se é só o Concello o que deberá indemnizar os veciños ou habería algunha parte máis, como podería ser a empresa constructora?
Vamos a ver, en principio, o Concello otorgou unha licencia que, máis alá de que pudese ser discutida se cumplía estritamente a legalidade ou non, foi convalidada, polo menos, pola sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ano 1990, en donde claramente o que di que por parte do Concello se deba proceder á reposición da legalidade urbanística en o ano 95, precisa, despois de que desde o Concello se lle diga, se lle inste, en este caso tamén o Tribunal Superior, a que nos aclare realmente en que consiste a reposición da legalidade urbanística, se é simplemente impoñer unha sanción económica ou ter que demoler alguna parte do edificio, se di claramente por parte do Tribunal Superior tamén no ano 95 que hai que proceder, en este caso, á demolición parcial do edificio en todo o que non este contemplado nas normas subsidiarias municipais. Por tanto, máis alá da discusión que poida haber sobre a licencia, si cumplía estrictamente ou non coa legalidade, o que sí é certo que todas as obras amparadas polas normas subsidiarias municipais quedan protegidas por esa sentencia do Tribunal Superior de Justicia. Aquí estamos claramente nun suposto dunha infracción urbanística que comete un promotor inmobiliario. Porque parece que aquí é responsabilidade do Concello. O Concello é responsabilidade pola inacción por omisión, en este caso también, que no sé, un momento tenía que ter decidido, de alguna forma también exigido también as outras partes, non? Non foi así, pero sí é certo que aquí hai unha responsabilidade clarísima que do promotor, do que levou a cabo a construcción dun edificio cometendo varias infraccións urbanísticas, que por parte do Concello non se actuara como debería, efectivamente, por algo, fai uns días, e a través tamén dun acordo plenario, de alguna maneira o Concello pide perdón por esa mala praxe do Concello durante eses anos. Pero sí é certo que aquí só hai un responsable dunha infracción urbanística que é un promotor.
En torno ao derrubamento, vai quedar aí en stand-by, aprazado, ata que se identifique legalmente, se aclare se se presenta un recurso ou non. Non se vai demoler ata que se identifique, non? E que non, a quen deberá indemnizar os veciños? É así?
A ver, o artigo 108.3, que entra en vigor 1 de outubro deste ano, neste caso. 1 de outubro. Cambia cualitativamente, efectivamente, o panorama anterior, en canto a que di que previamente a demolición dun edificio hai que establecer as garantías ou avais necesarios para facer frente ás posibles indemnizacións que lle poidan corresponder aos terceiros de boa fe. Eso é o que di o artigo 108.3. O máis normal é que o xuzgado, porque aparte di que esas garantías ten que establecelas o xuiz ou o tribunal. Nunca o Concello non pode, neste caso, nin retrasar nin tomar decisións en virtude deste artigo 108.3 porque considere de que hai que establecer esas garantías. Non lle corresponde o Concello, lle corresponde o órgano judicial. Nunca o Concello, eso li claramente. Aparte, como digo, desde o alto que nos chegou onte tamén comunicado por parte do Tribunal Superior de Justicia, donde claramente di que ese acto administrativo que dictou o alcalde tamén de desaloso en Saneiro, non porque entrase en vigor ese artigo 108.3, é nulo de pleno dereito, non? Como se pretendía, claro, hai un cambio legal, polo tanto, o Concello pode utilizar ese cambio legal para declarar nulo ou revocar ese acto administrativo que se dictou no mes de Xaneiro, que foi comunicado en febreiro. Eso, desde este auto que dictou o Tribunal Superior, que nos comunican onte pola tarde, mandí a min, a representación procesal do Concello, di claramente que é obvio que un acto administrativo conforme a legalidade vigente cando se dictou non se convirte en nulo como consecuencia dun tipo posterior. Por tanto, está defendendo que foi a actuación e actividade municipal durante estes meses, en especial durante este último ano, desde que se dictou ese acto administrativo donde se ordenaba o desaloso. O que sí é certo é que ese artigo 108.3, que o que en principio tamén ven a solucionar temporalmente esta situación, porque establece como medida cautelar o establecemento desas garantías ou avais, le corresponde o xuiz ou o tribunal. O xuiz, o xulgado número 2 do contencioso administrativo, dictou un auto a pasada semana que a que permite suspender cautelarmente tanto o desaloso como a execución da sentencia.
Alcalde.
Queremos tamén. Sí.
Ha quedado clara por su postura y la verdad es que es muy positivo ver que un concello cuando se equivoca lo sabe reconocer, desde luego que es para aplaudir su posición. Esto nos ha ocupado pues la mayoría de la entrevista y nos quedan 2 minutos nada más. Queríamos en un minuto cerrar solo. Está prevista reuniones con la presidenta de la Diputación por parte de todos los concellos para proponerle sus necesidades. ¿Qué es lo que más le urge a Bueu?
Bueno, co presidente da Deputación mantuve unha entrevista tamén fai pois algo, sí, en un mes aproximadamente, sí. Non recordo o día exacto que cando tuvemos aquí a inauguración da escultura de José Solla, mantuvemos unha entrevista antes da propia inauguración, onde abordamos diferentes cuestións de interés en este caso propia como concello, pero efectivamente que é compartida polo resto dos concellos da provincia. Ten que ver en parte co que a xestión deses fondos que cada ano a Diputación Provincial ven destinando aos concellos, que ata agora
30 segundos nos quedan.
Un tema que nos preocupa sobre todo, os plans de emprego que cada ano dirixe a Diputación aos concellos, e que entendemos que hai que mellorar o financiamento para que os concellos non teñamos que aportar unha parte deses costes salariais. E outro tema xa de futuro, que é a piscina municipal, onde o Concello vaya a pretender de cara al futuro que a Diputación Provincial asuman parte, una parte de este financiamiento.
Pues muchísimas gracias, alcalde Félix Juncal, alcalde de UOU, por atendernos.
Gracias a vos.
Un saludo.
Gracias, un saludo, buen día.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Ser feliz no es fácil, eso ya lo sabíamos, pero gratis tampoco. Es lo que dice Mila Kawe en su último libro, El cerebro feliz. Y además es muy porque te trae una fórmula para conseguir ese elixir de la felicidad. Sí, sí, suena a cuento de hadas, pero créetelo, porque es abrir el libro y te cambia el instinto. Mila Kawe, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, bienvenida otra vez de nuevo.
Bien hallada.
Vuelves aquí a COPE Pontevedra en otra faceta de escritora, esta vez más que de psicóloga de pareja.
Bueno, pero siempre hablando de psicología, ¿sabes?
Nos hace mucha gracia, ¿no? No sé, llama la atención, está feliz, es una combinación perfecta de emoción y de razón. No es fácil, ni es gratis, pero se puede conseguir. A ver, ¿a cómo está el kilo de la felicidad en estos momentos?
Bueno, es que sabes que hay ahora una tendencia así como muy generalizada del tema este del optimismo ingenuo, poco eficaz, de que todo está bien, de que pase lo que pase hay que sonreír.
Sí.
Y bueno, es verdad que lo que tenemos que hacer es mantener una actitud positiva, pero a veces mantener una actitud positiva con la atención centrada, que hablamos en el libro, aprendiendo a motivarse y pasando a veces momentos difíciles para conseguir esa felicidad. Es decir, a veces hay que pasar por territorios muy áridos para llegar al objetivo que nos planteamos y pues muchas veces no queremos pasar por esa parte que es más dificultosa, a veces dolorosa, para conseguir ese no toda la felicidad se consigue así, pero a veces sí. Y entonces, bueno, pues es como aprender a cambiar muchos conceptos que tenemos. Hay gente que sufre porque se equivoca. Bueno, pues el error es parte del aprendizaje. Aprender sobre todo a utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestro cerebro, que las tenemos todos, y aprender a enfocarlas para que realmente consigamos lo que le hace más feliz al cerebro, que es la supervivencia, y lo que nos hace más feliz a nosotros, que es que esa supervivencia esté adornada de cosas, sobre todo de nuestras habilidades, en lo que somos buenos, y que realmente nuestro proyecto vital lo podamos sacar adelante con esas tendencias naturales que tenemos, pero también desarrolladas.
Bueno, hablas de habilidades, pero dices en tu libro también, en este El cerebro feliz, que todos tenemos las mismas herramientas en el cerebro. Ajá. Y que depende de cómo las usemos. Esto viene a decir que no somos más listos unos que otros, sino que depende cómo se use. Influye también a lo mejor en el coeficiente intelectual, lo que teníamos de base hasta ahora.
Sí, a ver, yo creo que en la sociedad somos todos necesarios. Entonces lo importante es que cada uno desarrolle sus habilidades. Oye, hay gente que a lo mejor la fontanería se le da de maravilla. Oye, pues olé, qué bien. Y al que se le dé fenomenal cantar, pues todos necesitamos que alguien nos cante bien y oír esa música bonita. Es decir, todos somos necesarios y nos tenemos que complementar, y sobre todo que eso que hagamos en los que nos sentimos hábiles, porque tenemos unas tendencias naturales. Aparte de que tengamos luego las mismas herramientas, luego hay unas características en las que cada uno tiene una predisposición natural, pues para que sea esa habilidad o ese don, pues porque tiene mayor capacidad de comprender la disposición de las cosas en el espacio, y es muy bueno, pues yo que sé, como arquitecto. En fin, todas esas cosas que si tú eres bueno en ellos, cuando lo desarrollas, te sientes feliz. Tienes que tener la opción de poder desarrollarlo. Y desde luego no nos hace feliz a todos lo mismo. Es decir, tenemos las mismas herramientas, pero la felicidad es una experiencia subjetiva. Aparte, la felicidad puede ser un estado, puede ser una manera de hacer las cosas, puede ser una decisión, puede ser un punto de partida o puede ser una consecuencia o una llegada. Es decir, queremos que nos etiqueten las cosas como, de nuevo otra vez, todo muy fácil, como plim, plam. Ayer me hablaban de la píldora de la felicidad. Si yo me la tomaría, jamás. O sea, mi felicidad me la gestiono yo. Y eso creo que es lo que tenemos que aprender a hacer todos, y es un poco el objetivo del libro.
Bueno, en el otro extremo, Mila, de lo que es la felicidad, está una expresión que se dice que es
y es que las relacionas mucho cuando te pasan pues por la cabeza preguntas como ¿qué vida estoy viviendo? ¿Encontramos la respuesta en este libro?
Sí, porque siempre lo que animo es a cuando nos estamos equivocando, cuando tocamos ese fondo, es porque ha habido cosas que pensábamos probablemente que estábamos haciendo bien y sin embargo nos hemos equivocado. Y esos momentos difíciles son, tenemos que tener un poco la mentalidad abierta para decir, bueno, algo tengo que cambiar y sobre todo no perder de vista esos objetivos que podemos tener o crear los nuevos para que cuando toquemos fondo sepamos otra vez hacia dónde orientarnos y hacia dónde orientar nuestra conducta. Desde luego no haciendo lo mismo que estábamos haciendo que nos ha llevado hasta ese lugar, sino generando alternativas de conducta o de contextos que al final nos permitan, lo que te decía, al cerebro sobrevivir y a la otra parte del cerebro más consciente pues sentirse feliz con ello.
Oye, en la portada del libro hay un cerebro que en realidad es una nuez. ¿Qué indirecta hay detrás de esto?
Bueno, pues sabes que está dentro de la colección de Objetivo Bienestar de Paidós, de Editorial Planeta. Y bueno, desde luego, hay una de las partes que también hablo en el libro. Lo básico, una buena alimentación, un buen descanso y buen ejercicio tendría que estar en la base de luego todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, pues sabemos que la nuez es uno de esos alimentos que al cerebro le aportan muchos nutrientes y en general mucha salud, ¿no? Que tiene oligoelementos, etcétera. En eso no entro porque yo no soy especialista en este tema, pero sí que hay que cuidar los hábitos de alimentación, no solamente por el tema de engordar o no engordar, sino porque te sientes mejor cuando comes buenos alimentos en la medida adecuada y en el momento oportuno. Cuando se descansa bien, las horas que tenemos que descansar, estamos ayudando a nuestro cuerpo a que esas cosas que tiene que hacer y además que está previsto que sea así para un funcionamiento correcto, cuando luego hacer todo lo demás nos resulta también mucho más fácil. A veces nosotros mismos nos ponemos los obstáculos con mal sueño, mal descanso, comiendo mal, comiendo alimentos que nos restan energía en vez de aportarla, no haciendo ejercicio, el cuerpo está hecho para moverse. Entonces, bueno, creo que hay cosas en las que tenemos que volver a lo básico para llegar luego a lo complejo.
Y hablando de buenos hábitos, felices, más, ¿los hombres o las mujeres?
Pues depende de qué. Pero no, siempre, bueno, cada uno se ríe también, la risa es una experiencia muy subjetiva. Pero sobre todo es importante no reírse de los demás. En todo caso, como mucho, reírse de uno mismo, pero reírse en plan burla de los demás, ese sentido del humor de Jope, que poco sentido del humor tienes. Bueno, pues si los demás no se ríen con nuestros chistes, tendremos que cambiarlos, pero no podemos obligar a nadie que se ríe con que se ría con lo que no les hace gracia. Entonces, bueno, pues es también muy subjetiva la risa.
Mira, ¿la felicidad la podemos encontrar en el cerebro feliz? Queremos buscar las claves que vamos a encontrar dentro del cerebro feliz de este libro.
Mira, la clave es, el libro es como una especie de manual de instrucciones de bricolaje, la que está tan de moda que todos estamos bricoleando, comprando los muebles estos que te viene ese destornillador raro, esas cosas que no hemos visto nunca, pero luego acabamos montando el mueble. Pues el libro, la idea, es consecuencia del curso de inteligencia emocional que llevo dando muchos años. Entonces está, creo que, muy depurado y lo que es, mira, todos llevamos una serie de herramientas y tenemos que aprender a utilizarlas. Sabes, me conoces ya después de tanto tiempo juntas, que yo soy muy sintética y muy práctica. No me gusta que me hagan perder el tiempo y no creo que en la vida haya que perder el tiempo. Eso no quiere decir ni ir apurado ni ir estresado. Pero si nos enseñan qué es lo que llevamos, cómo funciona y cómo podemos utilizarlo para que luego cada uno, yo no digo en qué consiste la felicidad de cada persona, sino qué herramientas tiene el cómo hacerlo para que alcance esa felicidad. Por supuesto, el objetivo se lo tiene que poner cada uno. Y ese es el objetivo que tengo del libro, el cómo utilizar eso para sentirnos más eficaces.
Pues manual de instrucciones, uno más para sumar en nuestra estantería y muy útil además, el cerebro feliz de Mila Cahué. Nos quedamos con esta recomendación literaria para hoy. Un saludo, Mila, y que sigas así de feliz y que te va igual de bien que hasta ahora.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Stretch my love till it's thin enough to tear. stretch my arms.
La 1, las 2 en Canarias.